Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tarde de viernes, que vamos a echar Pilar Cisneros y yo contigo. Ya está por aquí también Rosa Rosado.
Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión será muy
¿qué tiempos aquellos? Miembros y miembras. La ministra Ido se reía de sí misma después de decir esta frase en aquella comparecencia que tuvo en el Congreso de 2008. La Real Academia de la Lengua ha sido clara ante la consulta que le hizo Carmen Calvo para modificar la redacción de la Constitución con lenguaje inclusivo. Ni jóvenes ni altas cargas. No es necesario utilizar estas fórmulas, ni miembros y miembras. El dictamen de la Real Academia dice que nuestra Constitución no tiene que duplicar géneros como la Constitución de Venezuela o la de Bolivia, que es un auténtico desastre. No hace falta eso para defender la igualdad de las mujeres. Todavía hay quien defiende la lengua de la gente, la lengua de la calle, ante las colonizaciones políticas y burocráticas. Qué bien nos vendría a tener una Real Academia en cada uno de los aspectos de la vida. Y ahora el gobierno está en la desjudicialización, pero no siempre estuvo en la desjudicialización. El gobierno de Sánchez, cuando tenía como ministro de Asuntos Exteriores a Borrell, tenía muy claro que Cataluña no podía tener embajadas.
Ni Cataluña tiene embajadas, porque las embajadas las tienen los estados, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene espías.
Cataluña no tiene embajadas. La aplicación del 155 supuso el cierre de las delegaciones que tenía la Generalitat, que impulsaban su independencia en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en Suiza, en Francia. Esas oficinas eran plataformas para buscar el apoyo a la secesión de Cataluña fuera de nuestras fronteras. El independentismo siempre ha manejado sus mejores recursos en la acción exterior, en becas, en campañas de opinión, en presencia en las mejores universidades del mundo. Cuando no hay dinero para pagar la sanidad, hay dinero para pagar, para financiar presencias internacionales que sirvan a la causa independentista. Una prueba es la actividad del famoso Diplocat. Tan pronto como Sánchez ganó la moción de censura, la Generalitat de Torra reabrió las delegaciones, las llamadas embajadas. Y entonces, el gobierno de Sánchez, el gobierno 1 de Sánchez, que no estaba entonces por la desjudicialización, recurrió la apertura de esas embajadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, argumentando que las comunidades autónomas deben informar al gobierno de estas oficinas y que no lo habían hecho. Hoy hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le da la razón al gobierno del Sánchez I, del primer Sánchez. Ironía histórica, porque esta sentencia que cerraría las embajadas ha coincidido con una autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno Sánchez II para la apertura de embajadas catalanas en Argentina, México y Túnez. Argentina y México, nada menos, los países que generan la mayor parte del pensamiento y de las tendencias en América Latina. Igual ahora, por exigencias de Esquerra, el gobierno de Sánchez II, que está por la desjudicialización, recurre la sentencia provocada por el gobierno de Sánchez I, que utilizaba, como es lógico, los tribunales para cerrar las embajadas. La cuestión de la acción exterior del independentismo es esencial. Responder a la propaganda independentista en el exterior es quizá la cuestión más importante para hacer frente al secesionismo a medio y a largo plazo. Basta darse una vuelta por el mundo y escuchar y ver cómo funciona esa propaganda en las universidades estadounidenses, en las universidades europeas, en el Reino Unido, para darse cuenta que si Sánchez no batalla contra la propaganda exterior del secesionismo, en un plazo no muy largo, el secesionismo ganará. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Seguimos impactados por la trama de prostitución de menores en Baleares. Según todos los indicios, son prácticamente niñas, niños, 13, 14, 15, 16 años que han sufrido abusos bajo la tutela de la administración. ¿Cómo ha podido suceder algo así? En COPE hemos podido hablar con chavales que saben cómo funcionan estos centros de menores. Tenemos su testimonio y te lo contamos. Y cómo no, pendientes de Carlos Sainz, 57 años, una hernia de disco, un tendón de Aquiles reconstruido, múltiples goteras, pero ahí lo tienes de nuevo, campeón del Dakar, el rally más peligroso del mundo. Bueno, esto es un ejemplo, hablaremos de esta cuestión. Y hoy es el día de San Antón, patrón de los animales, así que Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa. Seguro que alguna vez os habéis preguntado por qué mi perro vive mejor que yo.
Exactamente.
Puede que no tengas,
yo
pero...
todos los días cuando se queda en la cama, yo me voy.
¿Ves? Si no tienes, seguro que conoces a alguien que consiente a la mascota más que al hijo o al marido.
Yo no tengo mascota, pero tengo una tía que sí lo tiene, que es un bicho maltés que se llama Milú. Y mi tía no solamente le compra abriguitos de perro de marca super pieja, rollo Louis Vuitton y Chanel, sino es que además le hace la manicura en un centro carísimo y le compra piensos con sabor a garra de cobre, pero bueno, que luego para mi cumpleaños pues me regala unos calcetines del mercadillo y ya está.
Es lo que tiene.
La mascota es la mascota.
Hablamos de los animales en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Pilar, Fernando, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, a las puertas aquí del fin de semana en el que regresa la Liga, han hablado Zidane y Simeone, entre otras cosas, de la destitución de Valverde en el FC Barcelona, pero evidentemente el protagonista indiscutible del día se llama Carlos Sainz. Es leyenda viva del deporte español y hoy con 57 años, se dice fácil, Carlos Sainz ha ganado su tercer Rally Dakar.
Estoy muy contento, gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia por supuesto. Ha sido un rally muy muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
Enviado especial... Carlos Miguel, el matador, vuelve a hacer historia.
Es increíble que estamos hablando de Carlos Sainz a finales de los 80, hablamos de Carlos Sainz de los 90, en los 2000, en los 2020, estamos hablando todavía de Carlos Sainz, que ha ganado con tres coches distintos el Rally Dakar, algo que es muy difícil de hacer, y que con tres coches que él ha puesto a punto a su imagen y semejanza, como fue el Touareg, de Volkswagen, luego el Peugeot, y ahora con el Mini. Y cuidado que Carlos Sainz puede repetir el año que viene. Tengo la sensación de que va a repetir el año que viene y va a intentar ampliar su récord de ganador más veterano e ir a los 58 años. Ha ganado con un rally perfecto en el que el peor día de todos perdió apenas 8 minutos. Ha sido una victoria impecable y en un rato, a eso de las 5 de la tarde, se subirá al podio para recibir el célebre trofeo del Touareg.
Gloria eterna a Carlos Sainz. Luego volvemos al Dakar, pero hoy era el primer día después de la destitución de Valverde en el Barça en el que hablaban Zidane y Simeone.
Lo siento por él, primero, porque no es una buena situación. Es un entrenador que de todas formas ha demostrado que es muy bueno. Tengo un respeto enorme hacia él.
Respeto todas las decisiones porque somos gente de fútbol. Valverde, grandísimo entrenador, deja su equipo clasificado para la Champions, primero en la Liga Española. Un gran entrenador, una gran persona. Se ha manejado él, sobre todo en un lugar donde no será simple estar, con un nivel de educación y de respeto para todos, siempre ejemplar.
Y de Valverde también habló anoche en el partidazo de la cadena COPE, un mito del Barça y del fútbol español, Silvia Ortiz.
Sí, Andrés Iniesta habló de la salida del técnico azulgrana y también de su posible futuro de blaugrana. Iniesta todavía no quiere retirarse, le quedan 2 años de contrato con el Vissel Kobe y confesaba en el partidazo que no se aburre con el trabajo que le dan sus 4 hijos. Cada día que pasa le va picando más el gusanillo de ser entrenador, no sabe qué pasará en el futuro ni si podrá entrenar a algún equipo, pero le gustaría volver al Barça en ese proyecto de futuro que sueñan muchos culés, con Piqué de presidente, Puyol de secretario técnico y Xavi de entrenador. Iniesta vería con buenos ojos ser su segundo.
Mi Xavi, yo creo que me gustaría en cualquier momento. Otra cosa es lo que él sienta en el momento en el que está, lo que él tenga visualizado, lo que no. Pero yo creo que tarde o temprano Xavi podrá estar en el Barça, no sé en qué momento, pero seguramente pues tenga la oportunidad.
¿Te gustaría empezar siendo segundo de Xavi, Xavi Iniesta?
Lo de entrenador, pues a medida que pasa el tiempo me va gustando.
¿Y el tándem Xavi-Iniesta para empezar, te gusta o no?
El tándem Xavi-Iniesta no suena mal.
No suena mal. De momento lo que tiene que sonar bien en el barcelonismo es Quique Setién, que anoche Víctor Navarro reunió en una cena toda la plantilla del Barça.
Una cena que empezó a las 9 de la noche y que se alargó hasta pasadas las 12 y media. En ella estuvo toda la plantilla, excepto los lesionados Luis Suárez y Dembélé. Todo el festejo corrió a cargo de Quique Setién, que quiere unión y ser cercano a la plantilla. Y uno de los más beneficiados por su llegada es sin duda Riqui Puig, que estuvo en la cena y tiene muchos números de jugar el domingo. Y precisamente sobre la marcha de Valverde y la llegada del cántabro tenemos una primera reacción que llega de Ter Stegen. El portero valoraba así el cambio de entrenador hace apenas una hora.
Yo creo que primero de todo gracias a Ernesto, que ha hecho un gran trabajo durante estos años y por nosotros todo el respeto. Y como segundo, bueno, ahora tenemos un míster nuevo que está intentando cambiar algunas cosas. Intentamos hacer lo que nos pide y esperamos que esto tenga éxito y vamos a dar todo para hacer lo posible.
De portero a portero, de Ter Stegen a Iker Casilla, protagonista de una de las noticias de la semana, esa posibilidad que contamos en el partidazo de COPE, de que Iker Casilla se presente a las elecciones de la federación. Pero parece, Juan Antonio Alcalá, que no está Casilla por la labor.
Es poco probable que veamos un duelo entre Iker Casillas y Luis Rubiales por el sillón de la Federación Española de Fútbol. A pesar de algunas portadas, a pesar de que algunos le animan a dar el paso, el portero está centrado en su corazón, en la recuperación total de ese infarto del pasado 1 de mayo, y como los chequeos son muy positivos, Iker sigue soñando con esa utopía de quizá volver un día a un terreno de juego. Cree que competir por la Federación es algo muy complejo, que hay que ganarse a 150 compromisarios, que son los que votan, que hay que hacer un trabajo de campo enorme, y él, según su entorno, está a otra cosa. Opciones de que Iker diga que no y siga viviendo tan a gusto y tan tranquilo en Oporto, 95%. Opciones de que el portero se anime a dar el paso, 5% o menos. Luis Rubiales puede dormir tranquilo.
Otra noticia que contamos anoche en el partidazo, Ricardo Lano, contamos dónde se va a jugar la final de Copa los próximos años.
Pues a falta de que se cierre el acuerdo de forma oficial, todo apunta a que la final de Copa del Rey tendrá como sede Madrid durante los próximos 3 o 4 años, al menos hasta el 2022. Y el estadio que albergará la final de Copa de este 2020, que se disputará el 18 de abril, será el Wanda Metropolitano.
Y hablando de la Copa, Pablo Acebo, ya sabemos dónde se va a jugar el Unionista Real Madrid el próximo miércoles en la Copa.
Habemus sede, el Unionista Real Madrid se jugará en las pistas, en la casa de Unionistas. Ahora lo que falta por saber es con qué aforo. Unionistas quiere ampliar los 4.000 de capacidad de las pistas a 10.000, pero a estas horas, según ha podido saber la cadena COPE, aún no se ha enviado por parte del club la documentación para la solicitud al Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es quien lo debe aprobar. La sede la conocemos, las condiciones aún no.
Lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gema Santos.
Que conocemos esto sí perfectamente, Muni, porque el VAR es decisivo para el resultado. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener un buen seguro? Eso también es decisivo. ¿Y de qué manera? Por eso elige Berti, porque tienen la mejor asistencia y al mejor precio. Ah, y 3 meses gratis, sin condiciones para ti. Consíguelos ya en berti.es.
Gracias, Gema. Y ahora el regreso de la Liga. Vuelve el campeonato en Primera División con la primera jornada de la segunda vuelta. Recordamos, para el que no recuerde cómo estaba todo esto, líder Barça, 40 puntos, empatado con el Real Madrid. 5 por detrás vienen el Atlético y el Sevilla. Luego la Real Sociedad con 31 puntos, a 9 de la cabeza, y el Valencia también con 31. Y por abajo el primero que se salva es el Celta con 15 puntos, y en descenso Mallorca también con 15. Leganés a 1 de la salvación y Español a 4 de la permanencia. Partidazo mañana, 4 de la tarde en el Bernabéu. Real Madrid-Sevilla, el Real Madrid de Zidane, Melchor Ruiz, pendiente de Ramos y Benzema.
Sí, es la única duda principal para saber si van a estar en esa lista que va a facilitar Zinedine Zidane esta tarde para medirse al Sevilla. Va a ser el primer partido en el Bernabéu en el 2020. Recordemos, bajas seguras de Asensio y Hazard, que están lesionados. Valverde sancionado, Bale volverá, se perdió la Supercopa de España en Arabia, pero como dice Sergio Ramos y Benzema son las grandes dudas. Decimos en COPE, venimos contando que seguramente estarán en esa lista de convocados, pero Zinedine Zidane no ha querido disipar este aspecto, no ha querido darle ninguna pista a Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, que volverá al Estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, Zidane ha elogiado, y de qué manera, a su capitán.
Sabemos, Sergio, el carácter que tiene, siempre quiere estar, siempre quiere, y lo ha hecho todo esta semana para estar, pero él siempre es un ejemplo de todas formas, es nuestro líder, es el jugador referencia para todos aquí. Y es un ejemplo a seguir.
En el Sevilla, Lopetegui, José Manuel Oliva, convoca a Navas y el recién llegado a Nesiri en su regreso al Bernabéu.
Sí, los dos ya viajan hacia la capital de España en una expedición de 20 jugadores con el ex del Leganés, Josep Nesiri, que apunta al banquillo, y Jesús Navas, que es la gran duda. El jugador ayer no se entrenó por molestias y hoy lo ha hecho parcialmente. Mañana Lopetegui decidirá junto al propio Navas si juega o no el partido. Recordemos que el Sevilla tiene 2 bajas confirmadas, Jordán por lesión, su lugar lo podría ocupar el Manolo Vázquez y el argentino y máximo goleador del equipo Lucas Ocampos, que también se lo pierde.
Mañana también, 9 de la noche, Eibar Atlético de Madrid. Ha hablado Simeone sobre la sanción a Fede Valverde por la expulsión en la Supercopa.
Creo que fue muy claro después del partido en consecuencia de la acción, que fue justa, era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar. Y me parece que hoy desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van a suceder no tiene sentido.
Por cierto, nueva baja para el Cholo Simeone para el partido de mañana. Andrea Peláez.
La de Trippier, confirmada por el club esta mañana, el inglés sufre una pubalgia. Los dolores no remiten y causa baja para Eibar. El Cholo viaja con 5 bajas por lesión. Costa, Coque, Jiménez, Lemar y Trippier. 17 jugadores de la primera plantilla disponibles, contando con Adán, portero suplente inconversálico y Saponchis, que aún no han debutado esta temporada. Para el 11, Arias estará en el lateral derecho y por lo probado, Saúl volverá al lateral izquierdo y Vitolo estaría en esa banda.
Oscar y medio, también hay muchas bajas en el Eibar.
Sí, un total de 6, lo que ha obligado a Mendilibar también a echar mano del filial para completar la convocatoria. Son baja por lesión Rami, Sarvilla, Diop, Escalante y Quique, además de Paulo Oliveira por sanción. Orellana tras sanción y el centrocampista del filial Atienza, además de Cristóforo, recién llegado cedido de la Fiorentina, son las principales novedades en la lista de 18. Así ha definido Mendilibar esta mañana al Atlético de Madrid en su comparecencia de prensa.
Yo siempre he dicho lo mismo del Atlético de Madrid, ¿no? Que es un equipo con grandísimos jugadores, un muy buen entrenador, que cuando tiene que jugar como un pequeño también lo hace, ¿no? Y eso le da muchos puntos.
Enseguida contamos más noticias de la Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es el partido que abre la jornada de mañana sábado, Levante frente a la Vez. Contamos noticias del Levante, José Manuel Segarra.
Una final, así ha catalogado Paco López el partido de mañana para el que pierde Abezo, Oyer y Bukcevic y tiene como duda al compañero de Roger, que jugará su partido número 100 en Primera División. Morales y Mayoral pujan por ese puesto con más opciones para el comandante.
El reto para el Alavés, Roberto Arrillaga, es mejorar los números de la primera vuelta lejos de casa.
A ver si puede, porque no parece difícil, solo han sido 4 puntos en toda una primera vuelta. Alavés acude a Valencia sin Sivera, ni Guidetti, ya oficialmente cedido al Hannover, el sueco hablo, ni Guacaso por sanción, ni Tomás Cina por lesión. Garitano llevará al portero suplente y del filial Aritz Castro, y también podría tener los primeros minutos los dos fichajes de invierno, tanto Camarasa como Ismael.
Mañana también, 6:30 de la tarde, en el Sadar, Osasuna-Valladolid. Arrasate en Osasuna quiere recuperar la fiabilidad en casa, Alberto Sanz.
Fiabilidad, o lo que es lo mismo, volver a ganar en casa, algo que no hace desde el pasado 3 de noviembre. Dice Arrasate que es una oportunidad de retomar las cosas positivas. No está por sanción una pieza clave como la de Estupiñán. Entra una importante como la de Nacho Vidal. Pero el nombre que más suena en Osasuna es el del Chimi Ávila. Dice Arrasate que hay que disfrutarlo mañana y, a ser posible, los próximos 4 años que tiene de contrato.
El Valladolid, Juan Carlos Amón, visita un campo que no se le da nada bien.
Hecha cuentas, 2 victorias en 42 visitas al Sadar en todas las categorías. Eso sí, Sergio González, por primera vez en toda la temporada, tiene disponible a toda la plantilla, si exceptuamos a Steven Plaza. Por cierto, una plantilla que se ha visto disminuida esta semana con las salidas cedidos de Anuar, Luismi, Lunin y de Frutos.
Todo eso es mañana, pero la jornada en primera se abre hoy con derbi. A las 9 de la noche, Santiduque, Leganés-Getafe.
Tratando de reponerse el Leganés del clausulazo por En-Nesyri, tiene la única baja Aguirre de Siobas por lesión. Todo apunta que Carrillo acompañará a Braithwaite en el ataque y Bustinza volverá al centro de la defensa. El Getafe llega con las ausencias de Kennedy y Ángel por lesión y con una racha de 3 derrotas consecutivas frente a los 5 sin perder del Leganés. Señalará Butar que lo pita Estrada Fernández.
La noticia del día hasta ahora en el mercado de fichajes tiene que ver con el Villarreal y con la salida de Ekambi, Juan Igual.
Sí, Munilla, que se va a marchar al Olympique de Lyon. En estos momentos negocia
conocían la forma en la que se va a marchar el futbolista. Parece que ser que va a ser cedido con opción de compra obligatoria de 20 millones de euros, más bonus por una futura venta. Hoy el futbolista ya no entrenaba con el Villarreal. Ha confirmado la operación en Twitter a Blas, el presidente de Olympique de Lyon, y lo ha reconocido también esta mañana Calleja en la rueda de prensa. Hay que recordar, Munilla, que el Villarreal fichó a Cambi hace dos veranos a cambio de 18 millones de euros.
Cambi a cambio. Bueno, jornada de segunda división. Terminó ayer una y hoy comienza otra, Jorge Fernández.
Con el Deportivo de La Coruña como protagonista, porque con su victoria por 2-1 contra el Racing consigue su tercer triunfo consecutivo y deja de ser colista, puesto que ahora ocupa el conjunto cántabro. El Girona se reencontró con la victoria tres partidos después tras vencer 3-1 al Extremadura, y el Almería de José María Gutiérrez ganó 2-0 al Oviedo y ya está a 3 puntos del líder, que es el Cádiz. El fútbol no para en segunda división porque hoy comienza una nueva jornada a las 9, Fuenlabrada Málaga.
Y Andrea, ¿qué vamos a tener este fin de semana en la Liga Primera Iberdrola?
17ª jornada que empieza mañana a la 1 con un Valencia Español. A las 4 el líder, el Barça, recibirá al único equipo al que aún no ha ganado esta temporada, el Rayo Vallecano, y el Atleti segundo visitará el Sevilla el domingo a la 1.
Todavía quedan muchas noticias más del deporte español.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como los pañales Dodot Bebé Seco Extra Absorción. Compras 2 unidades y acumulas 19,95 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Carlos Sainz es el gran protagonista del día, ganador de su tercer Rally Dakar con 57 años, pero hay que recapitular, enviado especial Carlos Miguel, ¿qué más nos deja el rally? Sobre todo lo que tiene que ver con el debutante Fernando Alonso.
Aquí lo que nos deja en Quirilla es, aparte de esa imagen de Carlos rodea su equipo con la bandera de España, que ya es una imagen para la historia, nos deja la emoción de Carlos, de Fernando Alonso, por haber acabado el rally. Estaba emocionado, nos hemos podido abrazar con él y estaba encantado. ¿Por qué? Porque ha podido llegar hasta el final de la experiencia a pesar de que ha tenido dos grandes sustos y sobre todo ha demostrado hoy casi lucha por la victoria de etapa y ha demostrado que tiene nivel para ganar algún día la prueba dakariana. Escuchamos a Fernando Alonso.
Siendo competitivo aquí en el Dakar, que es lo más opuesto a lo mío, que es los circuitos y la Fórmula 1, ha sido reconfortante y lo siento con emoción, ¿no? este resultado. Y o ganas o pierdes, y por tanto la posición final no es que me importase demasiado, pero sí quería vivir el rally de principio a fin con todas sus experiencias, y bueno, pues ha sido así, ¿no? Con problemas en algún día, con buenos días en otro, abrimos pista un día, ayer salimos detrás con los camiones, hemos tenido un conjunto de cosas que han hecho la prueba muy enriquecedora para mí.
Buenas noticias en el Dakar, buenas noticias en el Europeo de Balonmano, porque enviado especial Luis Malvar, hemos comenzado la segunda fase con victoria.
Victoria 31-25 ante la República Checa. España tiró de oficio, fiel a su estilo, fue desgastando poco a poco a los checos con una cara de solidez, adaptándose a las exigencias del rival. Y aunque la verdad no ha sido el partido más brillante, pero lo importante era conseguir los 2 puntos. España es líder de su grupo con 4 puntos, junto con Croacia. Sigue su camino de cara a las semifinales. Próxima cita, mañana sábado, 6:15, ante Austria. No será fácil, juegan en casa. Y hoy, a las 4 de la tarde, en apenas 40 minutos, 35 minutos, la selección española entrena en el Vienen Stadthalle de Viena. España está a 2 partidos de las semifinales.
Ahora el baloncesto. Anoche llegó la segunda derrota consecutiva del Real Madrid en la Euroliga, Pilar Casado.
Tras la del CSKA ayer, derrota 102-94 la pista del Helsinki. Mejor en ataque que ante el CSKA ayer, el talón de Aquiles blanco fue la defensa. Los 102 puntos encajados es la cifra más alta esta temporada. Sved fue verdugo de los de Lasso. Se notaron en la gira moscovita las ausencias de Randolph y de Rudy. Por cierto, hoy el Real Madrid ha hecho oficial la renovación del mallorquín hasta el 30 de junio de 2022.
Derrota del Real Madrid, victoria anoche del Barça, Juan Arias.
En la pista del Fenerbahce, 7-4-80-6, victoria que rompe una racha de 3 derrotas consecutivas en la Euroliga y que deja a los azulgrana terceros con un balance de 14 victorias y 6 derrotas en la recta final. El base Delaney resultó decisivo, si bien durante el partido Claver, máximo anotador con 17 puntos, Davis y Mirotic fueron quienes sostuvieron al Barça, que se queda una victoria del Real Madrid y a 2 del líder FC Estambul, que reciben hoy al Villarreal.
Hoy juega a las 6 el Baskonia, Arrillaga.
Después de perder en San Petersburgo frente al
CSKA juega hoy a las 6 con dos trayectorias absolutamente dispares. Mientras que los de Itudis han vencido en 7 de los últimos 9 encuentros, los de Dusko Ivanovic han perdido en 7 de esos mismos 9. A las 6 hoy en Moscú.
Y también a las 6 el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, segundo partido de su gira rusa tras el brillante triunfo del martes ante el Hinky, hoy ante Zenit, sin Dublevich, Nima y Tobi. Si ganan los de Ponsarnau, entrarían a formar parte de los 8 primeros de la Euroliga.
Y en la NBA, protagonista Ricky Rubio, Fernando Aranda.
El base español de los Phoenix Suns repartió 13 asistencias en la victoria de su equipo contra los Knicks, 32 puntos y 17 rebotes de Antetokounmpo para que los Bucks ganaran a Boston. Nueva derrota de Golden State, esta vez contra Denver, y victoria de los Clippers contra Orlando Magic.
Además, Carolina Marín clasificada para semifinales del Masters de Indonesia de bádminton y en waterpolo, campeonato de Europa. Ayer, torneo masculino, Hungría 11, España 11, y en el torneo femenino, hoy, Alemania 4, España 19. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como cada día a esta hora hablando de deporte. Ya saben que es una de las cosas que más nos gustan. No sé si decir la que más, pero es una de las que más nos gusta. A las 3 y media de la tarde nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, un extracto divertido de anoche en el partidazo. Estaba Luis Rubial, el presidente de la federación, por Salamanca, por el asunto del Unionistas, y resulta que presenció un accidente de un motorista. No tuvo nada que ver él, pero le ayudó. Y bueno, motorista, además, oyente de partidazo, y Luis Rubiales estuvieron anoche en el programa.
Paró un coche negro, ¿sí?, y tal, y salió Rubiales de... Digo, coño, Rubiales. Vamos, que lo conocí así.
O sea,
porque,
estabas en el suelo con la moto de 600 encima y dices, coño, Rubiales.
Sí, pues sí, casi sí, porque él decía, ¿tú qué tal estás y tal?
¿Y qué te dijo Rubiales? ¿Qué te decía?
No, me dice, tú estás bien, venga, que te ayuda a levantar la moto. Claro, la moto pesa, ¿no entiendes? Y digo, vale, venga, hemos levantado la moto, se ha quedado ahí con la moto mientras metía las cosas en la maleta que tengo en la moto. Y luego ya dice, no te importa que nos vayamos, que no siendo que la gente que venga por aquí se piense que estemos dando nosotros y tal, y no, y, sí, y, claro, y nada, muy bien.
Nos acabamos de encontrar a Rubiales también. Presidente, sí. Presidente.
Buenas noches.
Buenas noches. Estamos con Lolo.
Me da un poco de vergüenza traspasar esto, que me alegro que esté bien. Y ya cuando me ha asegurado que estaba bien, pues sí que es verdad que le he dicho eso. Que hay gente que, bueno, pues que está esperando cualquier cosa para que encima de aquí uno trata de echar una mano, como cualquiera de vosotros hubiera hecho. Sí, que tampoco sí, sí. Son nada especial.
Lolo, ¿tú a quién votarías? ¿A Casillas o a Rubiales? Ahora mismo el presidente de la federación. ¿A quién votas?
Lo tengo que decir, ¿en serio?
Sí.
Mira, contoy con eso, con todo el dolor, a Casillas.
Qué momentazo de anoche en el partidazo, pues uno de esos sonidos que son marca de la casa, marca de Juanma y marca de este programa. Bueno, en fin, no por esta historia, porque hacer una encuesta de esto sería complicado, pero Ricardo Lano, hemos preguntado hoy a los oyentes por las consecuencias del Rally Dakar.
Pues sí, la pregunta era, ¿quién te parece el referente del automovilismo español? Dábamos dos opciones, Carlos Sainz, doble campeón del mundo de rallies y triple campeón del Dakar con el que ha conseguido hoy, o Fernando Alonso, doble campeón de Fórmula 1. Y ahí estaba muy ajustado, 500 votos. Carlos Sainz ha perdido con un 45% los votos y el que ha ganado, el referente del automovilismo español, es Fernando Alonso con un 55%.
Bueno, y termina semana, así que resolvemos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buscamos uno de los mejores jugadores uruguayos de la historia.
Sí, correcto. Centrocampista, como Valverde, que solamente jugó en equipos uruguayos, sobre todo en Peñarol. Jugó 7 partidos en los mundiales y no perdió ninguno. Y cuando no jugó, perdió Uruguay en el 54 en la semifinal contra Hungría. Y cuatro años antes, para dar ánimos a sus compañeros antes de salir a Maracaná, dijo, no hagáis caso, los de afuera son de palo. Y luego ganaron y protagonizaron el maracanazo con este jugador. No se va a escuchar muy bien el sonido, pero es fundamental en la historia del fútbol uruguayo.
Agucen el oído. Obdulio Varela. Este Obdulio. Sonido es del gol que le meten a España en el Mundial 50.
Exactamente. En el partido anterior, en el primer partido de esa liguilla, empataron a 2 España y Uruguay. Y luego Uruguay tuvo que ganar a Brasil para ser campeona del mundo y lo consiguió en Maracaná.
¿El ganador, Olano?
pues es @jsintético, que la acertó el primer día, ya con la primera pista la acertó.
Joder, macho.
Qué tío más grande, qué sintético. Tío más grande. Bueno, pues felicidades para él, gracias Solano, gracias Peter Martin, abrazo grande también para ti.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Tarde que vamos a echar Pilar Cisneros, que estamos echando ya Pilar Cisneros y yo contigo. Y aquí en la tarde de COPE se habla de lo que marca la actualidad, se habla de lo que habla la gente, gente. ¿Y cuáles son esas cosas en esta tarde? Pues pueden ser tres. Se habla de embajadas, por ejemplo, de embajadas catalanas. Cuando Sánchez llegó al gobierno, recurrió las embajadas abiertas por la Generalitat de Torra. La recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces no decía que había que desjudicializar el asunto, el conflicto político, como le llama ahora. Y da la casualidad de que hoy el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado dando la razón al primer Sánchez y ha ordenado el cierre de seis de esas embajadas, pero eso se ha producido, ironías del destino, cuando el gobierno Sánchez II ha decidido autorizar tres embajadas catalanas que son agentes del independentismo. Se habla de embajadas y se habla del PIN parental. Es interesantísima la cuestión y el debate que se ha planteado, porque son debates muy reales de una sociedad plural. ¿Qué es el PIN parental? Digámoslo rápidamente. Bueno, es una iniciativa de Vox que consiste, igual que tú metes un PIN en el teléfono para poder escuchar, pues que los padres puedan meter un PIN para que los niños dejen de ir o no ir a según qué charlas. O sea, se trata de una autorización que tienen que pedir los colegios a los padres para que sus hijos asistan o no asistan a charlas que no se refieren al contenido de del programa educativo. Charlas extraescolares, por así decirlo, actividades, talleres sobre cuestiones delicadas de educación afectivo-sexual, de cuestiones de género. Lo que ha conseguido Vox es que eso se apruebe en Murcia. El gobierno se ha mostrado muy enfadado y aquí entramos en un debate muy interesante. ¿Y cuál es la capacidad que tiene un Estado, una administración, de fijar los contenidos que van a estudiar los niños? La ministra, que ya no es portavoz, Celaá, ha estado en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, y ha dicho que los niños no son de los padres. Es verdad que los niños no son de los padres, pero tampoco son del Estado. Bueno, el debate es interesante y es provocativo, porque, claro, vivimos en una sociedad cada vez más plural, donde democracia significa, bueno, que se puede elegir hasta cierto punto o no se puede elegir. El Estado puede imponer unos ciertos contenidos a los padres, porque el programa educativo, es verdad que es un programa educativo común y que se fija, oye, tú estudias como derechos fundamentales los que es la Constitución, y eso es obligatorio y es lógico que sea obligatorio, pero ¿puede haber límites o no? Vamos a hablar de eso esta tarde. Y vamos a hablar también de Tolkien, del hijo de Tolkien, Christopher Tolkien. Ha fallecido de una vida larga, una vida muy dedicada a, digamos, sistematizar la edición de la obra de su padre. Por ejemplo, Christopher Tolkien es el responsable de la edición del Silmarillion. La muerte de Tolkien, de la que hablaremos, de Christopher Tolkien, nos hace rescatar toda esa aportación que ha hecho el mundo de fantasía, de la Compañía del Anillo, de los Hobbits. Bueno, no vamos ahora a enunciar a todos los personajes, pero sí recordaremos cómo, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con ese gran mundo que creó Tolkien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y se habla, se sigue hablando de la investigación que destapa posibles redes de prostitución de menores en Palma, en Mallorca. Lo están denunciando tanto los trabajadores sociales como la policía. Te recuerdo el caso. Decenas de niñas que se escapan de los centros de protección de menores que son captadas después para prostituirse. Los expertos llevan años alertando de este fenómeno en informes internos, pero las autoridades responsables del Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca parecen hacer muy poco caso. Se reconoce la existencia de estas redes de captación de menores, pero hasta ahora parece que se han visto incapaces de hacer algo al respecto. Y todo esto es tremendo porque son jóvenes, prácticamente niñas, niños, 13, 14, 15, 16 años, vulnerables, que precisamente han tenido que salir de sus propias familias en unas situaciones de vulnerabilidad, como decimos, extrema, para ser acogidos, para ser protegidos por otros centros, centros de menores en este caso, que por lo que vemos no están cumpliendo realmente su función, porque si no, no estaríamos ante esto, que es un auténtico escándalo. ¿Qué puede pasar en esos centros de menores? ¿Qué pasa para que se pueda establecer incluso unas posibles redes de prostitución con estos niños, con estas niñas? Bueno, en COPE hemos hablado con un joven que pasó buena parte de su infancia y adolescencia en uno de estos centros de menores. Centros de los que estamos hablando. Se llama Juan Carlos, vivió desde los 11 años hasta los 18, como te digo, en un centro de protección de menores. Ahora tiene 24 y nos va a ayudar a entender ¿cómo es la vida de estos chicos en los centros? Según nos cuenta, los jóvenes que viven en estos centros de protección se enfrentan, claro, a muchos prejuicios y a una sociedad que los estigmatiza, pero desde el momento uno, o sea, que no le da prácticamente opción. Destaca la gran función que llevaron a cabo, él lo dice, él lo reconoce, los educadores con él en su momento, con él y con sus compañeros. Desde muy pequeño también cuenta que su madre le pegaba, y que en realidad para él llegar a uno de estos centros fue su salvación, que nunca llegó a sentir como algo normal ese maltrato.
¿Cómo va a ser algo normalizado? Es decir, yo personalmente recuerdo que en mi infancia, cuando a mí mi madre me pegaba, nunca, para mí nunca fue normalizado. Es decir, desde la edad que empezó a pegarme, que no tengo recuerdos, hasta el último año que me pudo poner la mano encima, hasta que entré en un hogar de protección de menores, que fue a los 11 años, realmente es como una salvación.
Dice también Juan Carlos que los chicos como él, claro, pasan por momentos muy, muy difíciles. Recordemos, insisto en ello, es que son menores vulnerables. Algunos también ya vienen o han pasado por problemas de drogas, incluso por problemas de prostitución ya antes, incluso antes de entrar en los centros, a causa precisamente del entorno familiar donde se han criado. Y claro, asegura que muchas veces las instituciones que les protegen y los educadores, pues hombre, no son los únicos responsables de lo que pasa.
Cama, drogas, prostitución, bueno, son cosas que ellos han podido vivir, no todos ellos, muchos de ellos, pues quizás sí. Yo cuando estuve en un hogar de protección, la verdad es que lo único que puedo recordar ahora mismo es el agradecimiento que tengo a todos esos profesionales que estuvieron ahí trabajando conmigo para ayudarme.
Estamos hablando de gente muy, muy vulnerable y muy joven. Es que hablamos de chicos, chicas, 13, 14, 15, 16, es decir, adolescentes. Adolescentes con una etapa difícil ya de por sí en su vida, que les cuesta acatar órdenes. Tampoco se trata de privarles de su libertad, porque recordemos, es que no estamos hablando de delincuentes. Ellos tienen derecho a cierta autonomía a medida, sobre todo, que pasan los años.
No les va, no les mola. ¿Por qué ahora tengo que estar haciendo caso a una persona que no es mi padre, que no es mi madre, que viene aquí a decirme cómo me tengo que comportar, qué es lo que tengo que hacer? Eso crea un enfrentamiento con la figura del educador también. Tengamos en cuenta que es un adolescente. Todos los adolescentes, prácticamente todos ellos, discuten con sus padres. Y el caso es que un centro, un hogar de protección de menores para estos chavales nunca puede ser cerrado. Es abierto. Ellos no son delincuentes. En ningún momento han cometido delito. ¿Cómo vamos a encerrarles?
Recordemos, es el testimonio de Juan Carlos. Él pasó por uno de estos centros de protección, para él, lo reconoce, fue una salvación, porque su situación familiar era terrible y entiende muchas de las cosas que pasan allí dentro. Y nos hace un apunte muy interesante, que quizá
no somos conscientes de que el momento más peligroso es precisamente cuando cumplen los 18, porque ahí cambia todo de repente. Porque ahí es cuando verdaderamente se pueden sentir incluso más desprotegidos. Afortunadamente hay otro tipo de asociaciones que ahí les ayudan, les acogen, como por ejemplo la Asociación Pro Emancipados de Baleares, desde donde Juan Carlos también ahora ayuda a otros jóvenes. Habla también, por ejemplo, de los encuentros que organizan, como uno que tienen para el próximo 23 de enero. Y es que hay que ayudar a todos estos jóvenes a explicarles las cosas y a decirles cómo pueden superar los problemas.
Porque todos esos prejuicios y estigmas que reciben todos los menores que están en hogar de protección y que después se emancipan, pues ¿quién mejor para romperlos, para eliminarlos, que el propio colectivo? Y además, aparte de eso, pues para representarles, asesorarles de alguna forma, poder ayudarles a que no pasen por las mismas dificultades que hemos tenido que pasar nosotros, también rellenar todas esas carencias afectivas.
Carencias afectivas, esto es importante también, una falta de afecto, que también hay que decirlo, por poner un punto positivo en el caso de nuestro protagonista, en el caso de Juan Carlos, bueno, pues al final no ha sido un problema para salir adelante, para convertirse en un hombre maduro, agradecido, como decimos también, a esos profesionales que le ayudaron, aunque todavía hay quien se extraña al conocer su pasado.
Una vez que forman parte de mi círculo social, que ya son más cercanos, y les explico que, por el simple hecho de que sale la conversación, les explico que me he criado en un hogar de protección, la primera respuesta que ellos me lanzan es, no me lo habría imaginado nunca. Claro, yo al principio preguntaba siempre, ¿y cómo te imaginas a un menor que se cría en un hogar de protección de menores? Ahora ya mi respuesta es siempre, ya, lo sé.
Buena pregunta esa, ¿no? ¿Cómo te imaginas entonces tú a un menor que se ha criado en un hogar de protección de menores? Hombre, yo no me lo imagino precisamente cayendo en una red de prostitución infantil, que desde luego le va a impedir, ¿no?, salir adelante y tener un futuro con posibilidades, ¿no?, de tener una vida plena. Eso también es cierto. Bueno, volviendo precisamente al principio de esta cuestión y a lo que está pasando y a esta red de la que estamos hablando, también le hemos preguntado a Juan Carlos sobre esta cuestión, ¿no?, sobre lo que opina de estas cosas que también pasan ahí dentro, ¿no?, y que ahora están saliendo a la luz.
Hombre, un educador no es tonto tampoco. Si ve que el chaval no tiene buenas intenciones, o que lleva una mala temporada, o que lo que está haciendo últimamente no es normal, pues lógicamente va a observar con muchísima más atención para qué quiere salidas autónomas o qué es lo que hace cuando se va.
Es el testimonio de Juan Carlos, de lo que él vivió, de cómo a él pues le ayudaron, desde luego, a salir adelante. Que pasan cosas, sí, pero que se necesitan medios. Que se necesita que todo esto salga a la luz. Y también Juan Carlos hablaba de esos educadores que a veces pues necesitan, desde luego, más apoyo. Ellos mismos piden que se revisen los protocolos de coordinación para evitar que se produzcan casos como estos. Bueno, sabes que hoy es 17 de enero y es San Antón. Y San Antón es el patrón de los animales. Y dice Rosa Rosado que las mascotas son, bueno, tan importantes en nuestras vidas que muchas veces viven mejor incluso que nosotros mismos, los humanos.
Y tú lo sabes perfectamente, Pilar. Claro.
No es una deducción tuya, entonces, ¿no?
No.
Lo Pilar... has conseguido a través de las respuestas de los oyentes.
Pilar, todos los días, cuando sale de su casa a las 7 de la mañana y ve a sus perretes ahí calenticos, dormidos, dice, ay, por Dios, ¿por qué no seré perro?
De verdad que me dan una envidia. Digo, ¿ves? Pero mira a ella aquí. Y yo a trabajar, tempranito y al atasco. ¿Qué te parece? Pues, esto pasa,
sí,
¿eh?
Sí. Lo que pasa que, bueno, pues al final malcriamos a los animales, entonces te estamos preguntando que ¿cómo lo haces? ¿Cómo malcrías a tu mascota? ¿Qué caprichos le permites? Y si efectivamente vive mejor que tú. Porque claro, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué mi perro vive mejor que yo, o mi gato, o quién sabe, los peces.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues en casa lo que tenemos son dos peces. Bueno, en realidad son hembra, así que le llamamos dos pezas. Son las típicas pececitas que ni siquiera están en un acuario ni nada. Están en el típico bol de vidrio y nada, y le cambiamos el agua a la semana y ya está. Pensé que durarían dos semanas y por eso las compré, porque no quiero tener mascotas. Han cumplido ya 10 meses con nosotras. Las hemos dejado solas en vacaciones, sin alimentos y cambiarles el agua durante 20, 25 días, y no se han muerto, siguen igual de bien que siempre. Bueno, son un prodigio de longevidad.
De la supervivencia, sin lugar a dudas. Esto, qué barbaridad.
No lo llamaría yo precisamente malcriar a las pezas, porque se han ido de vacaciones y no han pensado en las pobrecicas ni para comer.
Bueno, qué lástima. Encantadas de su vida, sí, en la pecera.
Y te van a durar que no veas.
Oye, yo no sé si los peces viven mejor que tú y que yo, ¿eh? Ya, ahí tengo mis dudas, pero bueno.
Yo tengo dos que viven de maravilla.
¿Tienes dos peces?
Tengo dos peces, uno azul que se llama Hielo y el rojo que se llama Simón.
Has tenido que pensar mucho en los nombres, ¿no?
Es que no les llamo nunca por su nombre, Pilar. Y bueno, y es que como nos dicen desde Donosti, se les quiere pues a veces como uno más de la familia.
Hola, buenas tardes, gente. No, nada, yo no soy de mascotas. Tuve un par de pajaritos y se murieron. Y me dio tanta pena que ahora no quiero pajaritos ni nada. Perro, por supuesto que no. Ya tuve también uno en mi juventud y también les quieres, la verdad que pues casi al nivel de una persona de la familia, pero es muy sacrificado. Gracias, buen fin de a todos.
Pues de momento poco veo yo aquí. Bueno, poca persona que malcría, ¿eh?
Sí, hay,
poca.
Por favor.
Poca veo.
Estáis llamando y nos lo estáis contando.
No veo yo
esos
aquí.
Esos abriguitos de cuero no que veo, le compras al perro
no
que hace frío.
No veo yo aquí mucho mimo, ¿eh? Hombre, no veo yo aquí mucho mimo.
La comidita la que le gusta.
No.
No, es que no come
decepción,
pienso.
Decepción.
Le gustan los higaditos, así que cuando se los hago yo en salsita.
De momento decepción,
hoy,
¿eh?
No hay
mimos por aquí, no los veo yo los mimos. Bueno, recuerda, en San Antón, ¿cómo vive tu perro, tu gato, tu mascota, en definitiva? Mejor que tú, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain.
Bueno, ya que es San Antón, patrón de los animales, quiero presentarte a Taylor. Taylor es una perra de rastreo que está ayudando a las autoridades de Australia a salvar koalas de los incendios. La perrita es una spaniel bretón de manchas blancas y marrones y con cara de lista. Está entrenada para seguir el rastro de animales en peligro y es capaz de localizar y seguir la pista de uno de estos pequeños marsupiales a más de 125 metros de distancia. Gracias a esta habilidad ha conseguido salvar ya del fuego hasta 15 koalas que, ante el acecho de las llamas, se quedan en lo alto de los árboles, a varios metros de altura, asustados y abrazados al tronco. Taylor los busca, los encuentra y avisa a los guardas forestales para que procedan a su rescate. Recordemos que el koala es una de las especies más vulnerables y amenazadas del mundo y que los incendios que asolan Australia desde el mes de septiembre habrían matado hasta 8.000 de estos ejemplares. Y es que tenemos que seguir recordando que los incendios de Australia están provocando una destrucción terrible, pero a todos los niveles. 28 personas han fallecido, 80.000 kilómetros cuadrados de superficie quemada ya hasta el momento y hasta 1.000 millones de animales calcinados. 1.000 millones, qué burrada. Bueno, pues la perrita Taylor seguirá trabajando para salvar a algunos de ellos mientras duren los incendios. El Museo del Prado está de cumpleaños, cumple 200 años y hay ideas que se suman al homenaje a la principal pinacoteca de España, que ya sabes que tiene una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Esta idea tiene que ver con un robot programado, una inteligencia artificial, que se encarga de publicar poco a poco, cada día, unas cuantas, todas las obras del museo a través de Twitter y a lo largo del año. La cuenta @PradoBot publica cada día 6 imágenes de la colección del Prado. Héctor Maleiro es analista y programador y es él quien ha tenido la idea de crear este perfil de Twitter llamado así, @PradoBot, que se encarga de compartir de manera automática las más de 2.000 obras expuestas en el museo. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué has hecho esto?
Bueno, era una idea que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo y me parece una buena forma, ¿no? Una forma más o menos original de difundir, de divulgar una obra tan grande y tan bonita como la que tiene el Museo del Prado, ¿no? Y que de alguna forma por acercar estos cuadros y estas esculturas a la gente sin necesidad de que tengas que ir presencialmente, ¿no? O sea,
Pero vamos a ver, como digo, tú eres analista y programador, pero no eres, por ejemplo, historiador ni experto en arte, simplemente aficionado, ¿o qué?
Sí, soy un aficionado, no soy en absoluto ningún experto en arte. Tampoco es necesario, ¿no?, para hacer lo que he hecho yo, y tampoco es necesario para admirar un cuadro, ¿no? Sí, en absoluto sí, efectivamente, soy analista.
¿Y cómo seleccionas las 6 obras que publicas cada día, o lo hace la inteligencia artificial?
Sí, bueno, a ver, quizás tampoco es exactamente inteligencia artificial, es decir, puede sonar sofisticado, pero no lo es tanto el proceso por el cual se programa esto. Básicamente, la parte, digamos, difícil es hacer una cosa que se llama web scraping, que es como una técnica para automatizar la descarga de información de Internet, de una web en concreto, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es automatizar la descarga y organización en una base de datos de las más de 2.000 obras expuestas en el Museo del Prado a través de su web, que donde tienen la colección online y donde cualquier persona puede ir y ver todas las obras que tienen en buena resolución, ¿no? Entonces, la parte difícil es automatizar la descarga de estas obras y hacer, por así decir, un Excel en el que tienes, digamos, acumuladas toda la colección. Y luego, lo único que hace el bot es elegir aleatoriamente con una técnica de muestreo, como se haría una encuesta, quizás, selecciona aleatoriamente una obra y entonces tuitea componiendo un texto automáticamente que siempre es el título de la obra, el autor,
¿sí?
y los años de los que data y la imagen, ¿no? Entonces selecciona una automáticamente, la marca como que ya ha sido tuiteada y entonces ya no está disponible para la siguiente vez que se tuitea.
¿Y
de
son
esta forma
6?
Me aseguro que no se repiten obras.
6 cada día, ¿no?
Sí, es bueno, un cálculo más o menos.
Más o menos.
Claro, son 6 cada día, eso seguro, pero que es un cálculo para que más o menos a final de año todas las más de 2.000 obras se tuiteen.
Es tremendo. Bueno, voy a mirar, si no te importa, las de hoy. La primera que has publicado hoy, entiendo que fue hace 7 horas, es San Jerónimo escribiendo, de Rivera, ¿verdad? José de Rivera, hacia 1615. Y efectivamente aquí tenemos la imagen del cuadro. Después, el siguiente también es un cuadro, La continencia de Escipión, de Aspertini, Amico, Aspertini de 1496. Luego es una vasija, ¿verdad? Una urna con 2 picos y busto de mujer. Y así hay, de momento, 4. Entiendo que faltan 2 para completar el día. Y así un día y otro día durante un año, hasta recorrer todas las obras del Prado.
Eso es la idea.
Qué bueno. ¿Tienes cuántos seguidores ya en este momento? A ver, que lo miro, espérate. 4.611.
4.000, ¿no?
4.611. Uno más que le acabo de dar yo ahora mismo. ¿Qué feedback estás teniendo? ¿Qué te dice la gente?
Pues la verdad es que todo es positivo, ¿no? O sea, nadie... Bueno, es que es difícil que esto te parezca mal, ¿no? Entonces, muy buena acogida, la verdad. Esto lo publiqué el lunes y la verdad es que ha tenido, o sea, me sorprende que en una semana haya conseguido más de 4.000 personas que quieran tener esto en su timeline, ¿no? Porque un poco la idea es esa, ¿no? Entre tantas opiniones así vehementes, ¿no? Y,
sí, lo
y
que bueno, es Twitter, tanto, vamos.
Claro,
sí.
Lo que es Twitter. Que,
lo
bueno,
que es Twitter.
A quien está en Twitter, pues oye, a mí me gusta, yo estoy en Twitter, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que bueno, que de vez en cuando que en tu timeline entre chistes y opiniones pueda haber un poco de arte, la verdad es que es una... No sé, me parece una buena idea.
La última imagen, por cierto, es Vulcano forjando los rayos de Júpiter de Rubens. Un cuadro datado entre 1636 y 1638. En esta cuenta que es @PradoBot y que ya digo, es que va como, vamos, lanzada al estrellato. Héctor Meleiro, gracias. Enhorabuena, nada, ¿eh? Enhorabuena por la iniciativa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La gente hace unas cosas alucinantes. O sea, se le ocurren ideas y encima no se quedan solo en la idea. Las ponen en marcha. Es que, bueno, en fin. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Y la maravilla de las redes sociales que te permite conocer
pues sí,
a esas personas.
Pues sí,
con esas inquietudes.
Verdad, es por cierto, admitimos también fotos de mascotas hoy, ¿eh? En @latardecope, si nos queréis mandar las vuestras.
Están llegando ya, ¿eh?
Pues eso.
Tengo hasta vacas.
Con los abriguitos también.
Sí, sí, tengo vacas.
Que no son las de Quique que se tienen en
no,
este
no,
caso,
¿no? No, un oyente nos ha mandado una foto con unas vacas ahí tranquilamente pastando y nos dice, aquí están también mis animales celebrando San Antón.
Ahí
y
estamos.
Desde aquí quiero saludar
sí,
a todos los ganaderos.
Pues muy bien, me parece. Mis niñas, las vacas también. Lo que queráis, San Antón. Lo estamos celebrando contigo. A ver, los animales, los tuyos, los de casa, los del campo. Como dice Rosa, algunos incluso viven mejor que tú. Bueno, pues que nos lo cuentes.
Esas mascotas malcriadas. Dicen por aquí, mi perro va a la peluquería mucho más que yo. Cada mes lo llevo a que le corten el pelo y al mismo tiempo le corten las uñas. Por aquí asienten con la cabeza.
Eso pasa. Depende.
Tanto que pasa.
Sí, hay perros además que exigen, ¿no?, ese paso por la peluquería, porque si no están hechos unos guarros, pobrecillos.
Claro.
Y bueno, pues sí, al final más a la peluquería que tú.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Vamos, tiene las puntas monísimas.
Monísimas, monísimas. Son preciosos, yo que sé. Un Westie, por ejemplo, pues no es lo mismo un Westie que lo llevas a la peluquería que otro que no lo llevas, las cosas como son.
Exactamente, y eso es un dinero, ¿eh? La peluquería mensual,
hombre,
todo lo
digo yo que es un dinero.
Les
ya
ponen
te digo
monísimos
yo.
Y encima les hacen las uñas.
Hombre, que claro, también... es que las uñas, como no salen mucho los perros tampoco a veces a correr, pues las uñas le crecen demasiado. Es que todo tiene su...
Desde luego.
Su aquel.
Pero ¿sabes qué
motivo?
Pasa? Que esto se entiende, porque dicen, yo he tenido un perro 17 años y me ha aportado muchas más cosas que algunas personas de mi alrededor.
Tampoco es eso.
Entonces se les quiere mucho. Espera, mira, María Ángeles, vamos a escucharla.
En mi casa tenemos una perra pastor alemán que es listísima y cariñosa. Según cómo ladre, sabe si viene alguien de casa o es alguien de fuera. Y luego tenemos dos gatas que viven como reinonas. Cazan mucho. Salamandras, ratones, pájaros...
No y que viven como nunca. Reinonas.
Hombre,
dice,
las
bueno,
reinonas
notas
de la casa.
De voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A esta hora todo apunta a que Quique Setién será el elegido del Barça. Bartomeu cree que es el candidato ideal para dirigir al equipo.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha, como ha adelantado Elena Condis. Insisto, son noticias oficiales y confirmadas por el Barça.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo hoy, mañana sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche del sábado en nuestra web.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo?
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.